Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es muy grave la información publicada ayer por el Financial Times sobre el papel que tuvo nuestro gobierno, el gobierno español, en la expulsión de Edmundo González de Venezuela. Este prestigioso diario británico, que es el más leído, sobre todo en materia financiera y de política internacional, revela informes del gobierno brasileño que afirman que España fue la facilitadora, es decir, la cooperadora necesaria para poder mandar al exilio al ganador de las elecciones. No estamos hablando de informes del PP, ni de frases de Esteban González Pons. Estamos hablando del gobierno de Lula da Silva, que no es precisamente un derechista recalcitrante. Y estamos hablando de que todo el mundo sabe ya el vergonzoso papelón que hemos hecho, favoreciendo los planes del dictador y dañando las esperanzas de la oposición democrática en Venezuela. Cada vez conocemos más detalles de lo que ocurrió en la embajada española en Caracas. Y no las conocemos precisamente gracias a un ejercicio de transparencia del ministro Álvarez, que ha sido, por cierto, cogido en una mentira abyecta, que debería haberle costado el puesto, porque negó las negociaciones con la cúpula del chavismo. ¿Y qué mayor negociación que poner la casa donde se consumó la coacción? ¿Por qué no reconocen de una vez que Zapatero llevó toda la operación, que fue el que convenció a Edmundo de que saliera de la embajada de Holanda, donde Edmundo estaba a salvo, y se fuera a la de España, donde al parecer manda Zapatero? ¿Y por qué la embajada de España abrió la puerta a los dos extorsionadores en jefe del régimen, los hermanos Rodríguez, Jorge y Delci, cuando la embajada de Holanda les había prohibido el paso? ¿Por qué se les abrió la puerta? ¿Por qué se le cambió? ¿Por qué se organizó todo el teatro, todo el escenario, para obtener el fin deseado por Maduro, que es mandar al ganador de las elecciones fuera del país? ¿Y por qué sigue callado Zapatero? ¿Y por qué sigue defendiéndole este gobierno? Y la pregunta final, que todos llevamos tanto tiempo haciéndonos: ¿qué le deben Sánchez o su mujer o sus ministros a la dictadura chavista? ¿Qué? Yo no sé si en enero Edmundo podrá regresar victorioso a Venezuela para tomar posesión de su cargo, del cargo que ha ganado legítimamente en las urnas. Me gustaría conservar esa esperanza de corazón y también la confianza en la presión de la comunidad internacional, después del reconocimiento la semana pasada de la Eurocámara. De momento, los hechos solo me permiten creer en el trabajo de la prensa libre y rigurosa, como el del Financial Times. Pero sé una cosa. Sé que si el heroico clamor del pueblo venezolano resulta finalmente traicionado, habrá que cargar esa monumental traición en la hoja de servicios del PSOE. El partido de Sánchez, de Zapatero, de Ábalos y de Álvarez. Hoy la diplomacia española queda en evidencia ante el mundo, ante ese mundo que lee el Financial Times. Por culpa de las oscuras conexiones del zapaterismo y del sanchismo con la tiranía de Maduro. ¡Qué vergüenza! Y además están pasando más cosas destacadas. Pilar Cisneros.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues contamos que Volodymyr Zelensky ya se encuentra en Estados Unidos con el objetivo de presentar a Joe Biden, Kamala Harris y Donald Trump su propuesta de paz para Ucrania. La ha llamado Plan de la Victoria. Es un texto que Putin ya se ha mostrado dispuesto a estudiar. Claro que las intenciones de Zelensky en su viaje a Estados Unidos van más allá. Pretende convencer a los países miembros de la OTAN que le dejen utilizar en suelo ruso los misiles de largo alcance que le han proporcionado. Con varios de sus líderes, también con Pedro Sánchez, coincidirá en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. Y el 35% de los compradores de vivienda en España la compran sin necesidad de pedir una hipoteca, o lo que toda la vida se ha llamado coloquialmente a tocateja. Es un dinero que en su mayoría logran gracias a sus propios ahorros, pero también con ayuda de lo que le prestan las familias o de las ganancias logradas por la venta de una antigua vivienda. Y solo 3 días después del ingreso en prisión del narco que con su lancha asesinó a 2 guardias civiles en Barbate, en Cádiz, en la audiencia provincial ha arrancado el juicio contra el clan del conocido como el Messi del Hachís. 24 personas se sientan en el banquillo por varios alijos intervenidos, pero ni rastro del líder de esta red criminal, de Abdelá el Hay, quien lleva 5 años huido de España. Y hemos comenzado la primera semana de otoño con nuevas borrascas, sobre todo van a traer lluvias en Galicia y el norte de la península. Luego también hay que anotar una bajada generalizada de las temperaturas a partir del jueves. No será hasta el domingo cuando los termómetros vuelvan a recuperarse.
Y en el deporte, Ancelotti prepara cambios para mañana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Este martes, nueva jornada de Liga, a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo Alavés. Carlo Ancelotti va a hacer rotaciones en el equipo titular, Miguel Ángel Díaz.
Mañana volverá a haber rotaciones. Ancelotti no podrá contar con Carvajal, que se recupera de un golpe en el muslo y que estará para jugar ante el Atlético de Madrid. Camavinga no está en la lista hoy, pero llegará con 3 entrenamientos al Metropolitano. Mañana Endrick, aunque no lo ha confirmado el técnico italiano, podría dejar en el banquillo a Kylian Mbappé. Ancelotti ha defendido el estilo de un equipo que lleva 38 jornadas de liga sin perder.
Lo más que llama la atención es que creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, con manejando la posesión en algunos partidos. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Recordamos noticia de la mañana, Ter Stegen confirmada rotura del tendón rotuliano, muchos meses de recuperación y se cierra la jornada en el día de hoy con el Betis Mallorca a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. Mucho hablamos en su momento del asesinato de una joven en Valencia, esa joven es Marta Calvo, un asesinato por el que fue condenado un hombre al que había conocido a través de internet y que tirando del hilo también se confirmó como el asesino de al menos otras dos mujeres. Es Jorge Ignacio Palma, que las mató en encuentros sexuales con cocaína de por medio y que después fue condenado por el Supremo a 136 años de cárcel. Pues bien, ahora este tribunal ha decretado prisión permanente revisable para él. El cuerpo de Marta, pese a buscarlo incluso en el vertedero de Tres Aguas, nunca apareció. Pilar Joves, la abogada de la familia.
El fin que él perseguía era disfrutar, si puede llamarse así, de esa situación, de ese momento en el que estas chicas estaban entre la vida y la muerte y que dependía de él que siguieran vivas o no, en el sentido de, bueno, pues introducirles más cocaína o no hacerlo. Entonces, como digo, efectivamente cumple con todos los requisitos para ser un asesino en serie.
Semana clave la que nos espera, aglutinada en torno a una sola palabra: presupuestos. El gobierno pretende dar el primer paso para que las cuentas públicas de 2025 sean una realidad. Al menos esto es lo que espera su fantasía. Pero antes de entrar en la parte política de ellas, quiero ceñirme a la parte económica en sí. La parte económica, que es el proyecto más importante de todo el Ejecutivo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal?
Marta.
Buenas tardes.
Oye, el primer paso para aprobar las cuentas, como sabemos, es que el Consejo de Ministros mañana apruebe el nuevo cuadro macro, que es el que le va la previsión de crecimiento para este año.
Sí, ya lo ha avanzado esta mañana el ministro de Economía, Cuerpo. El gobierno eleva el crecimiento para este año hasta el 2,7%, son 3 décimas más de lo previsto. Y bueno, básicamente esto va en la línea de lo que están haciendo el resto de expertos, de organismos, el Banco de España, sin ir más lejos, mejoraba también sus previsiones hasta el 2,8%. ¿Y por qué? ¿Por qué se están elevando estas previsiones? Bueno, pues porque el turismo extranjero está tirando, está en máximos, y porque la economía ha crecido más de lo que se pensaba en estos 3 últimos años, como reflejan los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y luego está el segundo paso, Marta, y el más importante, que es el del jueves. El Congreso tiene que debatir y votar la senda de déficit, también llamado techo de gasto. Este paso, claro, es imprescindible e indispensable para que la tramitación de esos presupuestos avance.
Bueno, es indispensable porque para empezar a elaborar unos presupuestos, pues al igual que en una casa, tenemos que saber cuál es la cantidad máxima que podemos gastar. Eso es el techo de gasto. Casi 200.000 millones a disposición de los ministerios. Y es básico también fijar un límite para endeudarnos y para gastar más de lo que ingresamos. Esto último es el déficit público que el gobierno fija en el 2,5% para el 2025. Si el Congreso vuelve a tumbar estos objetivos de estabilidad, la vicepresidenta Montero de Hacienda asegura que los presupuestos se van a hacer con el programa de estabilidad que se envió a Bruselas, ojo, en abril del año pasado. Cuenta con el visto bueno de la Abogacía del Estado, pero no son pocos los economistas que aseguran que esas cifras enviadas a Bruselas no tienen rango de ley, son meramente informativas y que, por tanto, no pueden sustentar unos presupuestos. Y si finalmente se prorrogan por segundo año los del 2023, bueno, pues van a ser unas cuentas ajenas a la realidad económica actual, y aunque el Gobierno tiene herramientas para corregir el tiro, pues como por ejemplo las ampliaciones de crédito, pues la falta de un proyecto no aportaría transparencia ni confianza, como ha advertido el Banco de España.
Vale, esta es la parte económica de las cuentas, pero ahora vamos con la parte propiamente política, porque como todo el mundo sabe, para que el techo de gasto sea aprobado, este jueves Pedro Sánchez necesita sí o sí el apoyo de Junts, o sea, el apoyo de Puigdemont. Y a esta hora, aunque con Puigdemont nunca se sabe, no parece que vaya a tener ese apoyo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, Rick.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, hasta el emisario del presidente, Santos Cerdán, se ha ido expresamente a Suiza para intentar convencer a Puigdemont, pero ha vuelto con las manos vacías.
Sí, Santos Cerdán, según consta COPE, acudía al encuentro de Carles Puigdemont siendo muy consciente de la crisis en las relaciones. Su intento suizo de recomponer los platos rotos ha sido en balde. No comentamos reuniones, insisten desde Ferraz, sino acuerdos. La aproximación resultaba fallida, pues, aunque los contactos prometen ser intensos de aquí al jueves, los propios de un intento de negociación in extremis. Y al intento de firmar la paz con Junts se ha lanzado ya Félix Bolaños.
Esas conversaciones se han de producir con total naturalidad. Desde luego es muy positivo ir logrando acuerdos como hicimos en la legislatura anterior para mejorar la vida de la ciudadanía.
El mismo gobierno veía casi un imposible sacar adelante la senda de déficit después de presentar además la misma ya tumbada en julio, algo interpretado como una provocación más por Puigdemont y los suyos, que acumulan una larga lista de incumplimientos de Pedro Sánchez, entre ellos el descarrilamiento en la aplicación de la amnistía. Con la legislatura tambaleándose, el PSOE intenta desviar el foco y contraataca al PP por su rechazo a un techo de gasto que, difunden, privará de miles de millones a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Gracias, Ricardo. Y en mitad de este intento del Gobierno de conseguir esos 7 votos de Junts al techo de gasto, luego están también las reuniones que Pedro Sánchez ha comenzado con todos los presidentes autonómicos. Sabes que empezó el pasado viernes con los de País Vasco, Galicia y Andalucía, y tiene otra ronda este próximo con Cantabria, La Rioja y Asturias. Con esta premisa, Alberto Núñez Feijóo ha reunido este mediodía la cúpula nacional del PP. Toca mostrar unidad ante el intento de Moncloa de abrir una brecha entre sus varones a cuenta de la financiación autonómica.
Este gobierno ya no se puede esperar nada más que lo mismo, una y otra vez. Engaños, abusos de poder, abusos de confianza, ausencia de principios y una legislatura ingobernable. El gobierno se nos parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días.
Y hoy ha sido el murciano Fernando López Miras el que se ha unido a la propuesta del gallego Alfonso Rueda de salir a la calle ante las cesiones en forma de cupo catalán.
Si este gobierno, el de Sánchez, ha tomado o va a tomar una decisión que les discrimina, que les perjudica, que rompe la igualdad y que les quita recursos para dárselo a unos pocos, sin duda es el presunto cupo catalán o aquello que han firmado, esa financiación singular con Cataluña, que de todo se habla, pero que nadie ha visto firmado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son motivos más que suficientes para que la gente, desde luego, exprese en la calle su rechazo a una decisión que les va a perjudicar en el día a día de sus recursos para la sanidad, para educación.
Bueno, el caso es, Jorge, es que Sánchez y su gobierno viven en el filo, en el alambre, desde hace tiempo, se está acostumbrando a esto y ahí sigue, ¿no?, pegándose sustos cada dos por tres. Pero para sustos también los que va encadenando su compañero de filas, pero en este caso en Alemania. La socialdemocracia del canciller Scholz se va debilitando en cada elección de carácter regional que se va celebrando. La última, en la de Brandenburgo. Es verdad que al final han ganado, pero por los pelos.
Un poquito más de un punto.
Pero constatando una vez más el auge imparable de la extrema derecha. La próxima cita, esta sí que ya ha decalado, serán las elecciones generales previstas para septiembre del año que viene. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Scholz es consciente de ello y, de hecho, viene dando un giro en su discurso sobre la inmigración.
Sí, sí, tratando de frenar este auge de la extrema derecha, que recordemos es que obtuvo ya muy buenos resultados en las europeas y hace 3 semanas también en las regionales de Turingia y de Sajonia. Pues bueno, Scholz ha endurecido a última hora el derecho de asilo, ha retirado prestaciones a los refugiados, ha acelerado las deportaciones, ha establecido controles fronterizos muy criticados por los países vecinos porque no violan, pero sí que retuercen el Tratado de Schengen y el derecho de asilo europeo. Y también ha dado un giro radical en defensa, incluso ha rebajado un poco la política climática, porque todo esto es lo que está generando ese voto protesta, que está barriendo del mapa político a los miembros de su coalición de gobierno, liberales, verdes y su Partido Socialdemócrata, que, como decíais, ganaba por los pelos, pero también porque la conservadora Unión Cristiano-Demócrata ha pedido el voto para Dietmar Woidke, para el candidato socialdemócrata en Brandenburgo, con tal de evitar una mayoría de extrema derecha.
Gracias, Rosalía. Sobre el alambre también está Macron, ¿eh? Bueno, aquí en Europa están todos sobre el alambre, yo creo que menos Meloni, pero con ese nuevo gobierno con el que tendrá que cohabitar, pues no parece que los franceses estén muy de acuerdo. Está presidido, como sabes, por Michel Barnier, tiene tintes conservadores y celebran apenas una hora su primera reunión de gabinete. Enfrente, ya sabes, tienen a toda la izquierda, que ya anuncia que dará la batalla en la Asamblea Francesa.
Y hablamos ahora de las tarjetas revolving, esas tarjetas de crédito que se pueden convertir en una condena. Pueden también ser una trampa de deuda interminable. Hoy en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz, Pilar Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Lleváis varios casos de afectados por estas tarjetas tan opacas.
Sí, y que no todo el mundo conoce bien. Ya sabes que los bancos te prometen pagar en cuotas fijas y a cómodos plazos. Lo que no te cuentan son los intereses descomunales que comportan y lo difícil que es acabar amortizando la deuda. Un producto, el de las tarjetas revolving, muy polémico, muy controvertido, que acaba atrapando a mucha gente y que en la tarde nos preguntamos si es legal y en qué supuestos podemos reclamar. Una duda que nos resuelve María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo.
Las tarjetas de crédito, conocidas como revolving, son completamente legales. Sin embargo, hay varios supuestos en los que el consumidor puede reclamar. Por ejemplo, si no se le ha dado la información adecuada, o si la comercialización es engañosa, o por ejemplo si no se le da a elegir exactamente la forma de pago, tanto si es cuota como porcentaje, y sin duda cuando los intereses son abusivos o las comisiones también son abusivas.
Pues ojo con las tarjetas revolving, esas que nos permiten pagar a plazos, de las que vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Gracias, Pilar. Pues te escuchamos a partir de las 3 en la tarde.
Gracias.
De COPE.
Esto te suena, esto.
Pero antes déjame que te lleve hasta Sevilla, porque va a ser la única ciudad española en la que en 2025 va a actuar, no sé si te acuerdas de él, Justin Timberlake.
De hecho, creo que el último que recuerdo de él es que le detuvieron, ¿no? Por ir cargadito de alcohol y le pedían hasta cárcel. Así que, bueno, llegará si no hay algún problema.
Si no pasa nada, entre medias.
Esperemos que no.
El concierto será el 30 de mayo, concierto único. No vaya a ser que se despiste si hace dos. Ha ganado 10 Grammys, ¿eh? Ojo.
Fíjate.
Ya vendió 54 millones de álbumes. Uf. En su carrera musical.
Bueno. Pues tendrá muchas fans, oye, yo me alegro mucho. No estoy.
No parece muy entusiasmada.
No,
no. Es que no es de los tuyos.
No, la verdad es que no es.
De los míos tampoco,
no
ya te lo digo.
No estoy entre ellos, pero en fin, enhorabuena para todos los que consigan entradas si
premiados.
Les apetece. Exacto.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El turno de tarde en los centros de salud en atención primaria es bastante difícil de cubrir, tanto en medicina de familia como en pediatría. Hace unos días, los residentes que acababan su periodo de formación en septiembre tenían ya la oportunidad de elegir plaza, elegir alguna de las muchas que están sin cubrir en atención primaria. Casi un centenar de ellas tienen ya adjudicado un nuevo médico de cabecera, pero no un pediatra. El gobierno regional ha ido introduciendo mejoras tanto en las retribuciones como en las agendas de los profesionales de los centros de salud, y eso parece que ha cuajado entre los médicos de familia. No tanto en pediatría, donde han quedado libres prácticamente todas las plazas que se ofertaban. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y si esos incentivos funcionan en la medicina familiar, por qué no lo están haciendo entre los pediatras?
Bueno, pues porque hay horarios muy complicados, a veces en exceso, porque tienen que asumir las agendas de las bajas de otros compañeros. Hay además desconocimiento del trabajo en primaria y exceso de burocracia. Esta es una juicio de María Elena Cabezas, presidenta de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, las principales causas por las que los médicos residentes rechazan las plazas en los centros de salud. Pero sobre todo piden que se retire la burocracia. Hay mucho trabajo que no está directamente relacionado con la medicina y que llena las agendas.
Tenemos que reflejar en esos documentos sobre eso lo que nos cuenta la familia. ¿Hasta qué punto realmente es necesario que nosotros hagamos ese documento? Pues bueno, ahí la legislación también tendría que ayudar para disminuir la burocracia en las consultas de pediatría de atención primaria. Algo parecido les pasa a los compañeros de medicina y de familia, agravado además con las incapacidades temporales de los propios trabajadores.
Se refiere cuando, por ejemplo, te llaman porque el niño está malo, tienes que ir a recogerlo a la guardería, pero luego tú tienes que pedir un justificante de que ese niño estaba malo. A lo mejor eso se hubiera resuelto pasando el día en casa tranquilamente, pero necesitan que un médico les certifique que ese niño estaba malo. Además, los pediatras de atención primaria no son tutores de los MIR, con lo que los residentes no tienen la opción de conocer bien el funcionamiento de los centros de salud y eligen el hospital, que es donde principalmente han desarrollado sus prácticas. Hay poca motivación, que es lo que habría que fomentar.
Si en un centro faltan 5 pediatras, el que vaya no va a poder asumir los 5 cupos. Sería preferible favorecer que vayan 4 o 5 pediatras, que ese centro resurja y luego más adelante pues ya se plantee que esos pediatras se vayan a otros sitios. También hay que dar estabilidad y sobre todo hay que dar horarios que permitan la conciliación, que permitan que los profesionales quieran venirse a atención primaria.
Y es que los turnos de tarde son hasta las 9 de la noche, algo que puestos a elegir se rechaza porque dificulta la conciliación. Fuentes de la Consejería de Sanidad nos comentan que ahora se van a jubilar varios profesionales con turnos de mañana, con lo que habrá más médicos que elijan ejercer su profesión en un centro de salud.
Pues la Consejería de Sanidad ha pedido varias veces al Ministerio que acelere la homologación de los extracomunitarios y que ayude a solucionar los problemas que tienen los médicos cubanos, cuyo título sí está homologado. El problema que tienen estos es que su gobierno no les da el certificado que les habilita para la práctica médica en España. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Y la primera semana del otoño la estamos empezando pues con poquitos cambios en los termómetros. A 24 grados vamos a llegar hoy, uno más que lo que marcan ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá. Cielo prácticamente despejado, las pocas nubes que tenemos no son nubes de lluvia. Esto llegará hasta media semana. Las mínimas bajan la próxima madrugada hasta los 13 grados. Y a las 2 y 23 minutos es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 1 en Las Tablas. Además, hay dificultades en la M40 en Encoslada en ambos sentidos y también en Villaverde dirección A4, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba, y esta ha sido otra mañana de caos en cercanías. Qué raro. Bueno, enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Seguimos la actualidad de Madrid. Del 21 al 28 de septiembre se celebra en la capital la 14ª edición de la Semana Naval de Madrid. Una semana en la que se busca señalar la dimensión marítima singular de España mediante diversas actividades, como una exposición de material y una demostración de las capacidades de la Infantería de Marina, así como una exposición hidrográfica del lago del Parque del Retiro y la jura de bandera del personal civil en Madrid Río. Semana Naval de Madrid. España, su dimensión marítima y la Armada.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más inversión y una mejor planificación es lo que haría falta, según dicen los sindicatos ferroviarios, para que Cercanías mejore su servicio y vuelva a ser, como lo fue hace años, la joya de la corona. Esta mañana, a primera hora, hasta 4 líneas de Cercanías se han visto afectadas por distintas incidencias, concretamente la C3, la C4A, C7 y C8. Poco a poco los trenes han ido recuperando la frecuencia de paso, aunque los retrasos han llegado a ser de 25 minutos en algunos tramos. Estos retrasos, un día más, han impedido a muchos madrileños llegar a tiempo a clase o al trabajo. Es lo que le ha pasado a Silvia, que se ha quedado atrapada en Príncipe Pío.
¿Qué les decimos a nuestros jefes? Menos mal que son conscientes, pero no podemos estar llegando día sí y día también tarde al trabajo. Cuando no es por una avería, es porque se ha caído un árbol. Cuando no es por un árbol, es por una incidencia en el tren. Cuando no, es porque hay atascos de trenes. Por favor, señores, pónganse a trabajar.
Y es que las incidencias de hoy se suman a las 700 que se han producido en lo que va de año. Hay problemas en la red cada 3 o 4 días. Y aunque sea durante unos segundos, vamos a escuchar algo más agradable. Esta noche los Reyes presiden la apertura de la nueva temporada del Teatro Real, que un año más saca la ópera a la calle. Durante unos días la Plaza de Isabel II se transforma en un auditorio al aire libre con la instalación de 1.000 sillas y el Real Teatro del Retiro abrirá su sala principal de manera gratuita. La novena edición de la Semana de la Ópera tiene también jornadas de puertas abiertas y sorteos de entradas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias sin necesidad de gafas. Infórmate, 91-308-3830. 1-800-78-78 o clínicarrementería.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
El lunes 7 de octubre Madrid empieza a vacunar de forma simultánea frente a la gripe y el COVID-19. Vacunar de forma simultánea frente a la gripe y el COVID-19 en centros de salud, hospitales y residencias de mayores. En el caso de la gripe, la campaña se va a prolongar hasta el 31 de enero y se recomienda administrar la vacuna a los niños de entre 6 meses y 5 años. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE si te incorporas ahora. Dice Salvadorilla que Cataluña ha vuelto. Hombre, no sabíamos que se había ido a alguna parte. Bueno, más allá de los 8 segundos que duró la proclamación de aquella republiqueta comprada a los chinos. Como las propias urnas del 1 de octubre también. Pero la pregunta importante no es si vuelve, es a dónde va Cataluña. Porque viendo las fotos del presidente Illa haciéndole la pelota a Jordi Pujol, uno se teme que Cataluña está volviendo al pujolismo. Y hay que recordar quién fue Pujol y lo que hizo. Y hay que recordar que Pujol y su familia formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Aparte de que fue el fundador de la xenofobia nacionalista con aquellas frases que escribía, ¿verdad? Sobre que el hombre andaluz es un hombre destruido y que había que evitar que llegara a dominar por la fuerza del número. Frases de una xenofobia como de principios del siglo XX. Está empeñado Salvador Illa en convencernos de que con él empieza todo, ¿no? Como la frase de Piqué, de Yeri. Pero en realidad Salvador Illa no empieza nada, él es un continuador. Un continuador de la misma filosofía nacionalista de los tripartitos del PSC. Sus dos antecesores, por cierto, al frente de la Generalitat por el PSC, no son de feliz recuerdo, precisamente. Maragall armó el lío del estatut para competir con Convergencia. Y Montilla sembró la semilla del nefasto lawfare, la deslegitimación de los tribunales españoles, cuando dijo eso de que los jueces no son quien para juzgar los sentimientos de los catalanes. No, si los jueces no juzgan sentimientos, ¿eh? Juzgan hechos y enjuician delitos. Y sobre todo condenan golpes de Estado. Bueno, los condenan hasta que luego llega Pedro y concede indultos, amnistías, reformas del Código Penal a la carta, todo lo que le piden los separatistas para mantenerlo en el poder. El problema es que ese precio va desarmando al Estado, por si en el futuro vuelve a haber una intentona separatista. Y además, en el propio discurso, vas avalando la tesis básica de que el supremacismo es la ley también para el Partido Socialista. Es el estado normal de las cosas. Ese que dice que los catalanes no son iguales ante la ley, ni deben serlo. Están por encima. Merecen privilegios jurídicos, porque por algo sostienen a Pedro. Y ahora no solo privilegios jurídicos, también económicos. Gracias al infame cupo pactado con Esquerra, que sabemos que rompe la solidaridad con el resto de comunidades del régimen común. Ese es el precio que ha aceptado Illa por ser presidente. Y ojalá que fuera verdad lo que él dice y no lo que él hace. Ojalá fuera verdad que Cataluña vuelva a la normalidad constitucionalista. Pero a lo que está volviendo es a la normalidad vieja de toda la vida, a la normalidad nacionalista. Y por muchas fotos que se haga con el rey y por mucho que hable en castellano de vez en cuando, que está muy bien, ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano, ni va a poder sacar un solo presupuesto si no avanza en la soberanía fiscal. Porque la llave de su poder la siguen teniendo los de siempre, los independentistas. Porque ella no tuvo el valor de explorar un acuerdo alternativo con el Partido Popular, o al menos de negarse a pagar el precio altísimo de su investidura. Así que se pone un poquito chulo ahora diciendo que no acepta lecciones de nadie. Pero hay muchas lecciones que dar a Salvador Illa, muchas, claro que sí. No solo puede y debe dárselas el PP, por cierto, que gobierna en la mayoría de comunidades perjudicadas por su cuponazo. También puede dárselas Paje, o Lambán, que lo tiene ahí cerquita, o los socialistas extremeños, o Felipe González, o incluso Compromís, porque el cuponazo no gusta ni en Sumar. Incluso el Salvadorilla de hoy debería recibir las lecciones del Salvadorilla de ayer. ¿Te acuerdas? Ese que juraba que ni amnistía, ni concierto, ni nada de eso. Y con Pilar Cisneros te cuento ya las tres noticias más destacadas hasta ahora, como la de que COPE tiene acceso al interrogatorio que el juez Peinado realizó a Pedro Sánchez.
Sí, dentro de la investigación que mantiene abierta a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Peinado interrogó al presidente del gobierno el pasado 30 de julio en el Palacio de la Moncloa, aunque este se acogió a su derecho a no declarar. Así era el momento en el que Sánchez respondía al magistrado.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor?
Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
Es mi esposa.
Muchas gracias.
Bueno, mira, he dicho una verdad. La presión migratoria que sigue sin dar tregua en las Islas Canarias.
Porque más de 3.000 personas han llegado en la última semana a las islas arriesgando su vida cruzando el Atlántico. Solo este fin de semana, Salvamento Marítimo ha realizado 13 rescates con un total de 840 personas. Hoy han llegado otras 4 pateras con casi 200 migrantes a bordo. Pero no solo miramos a Canarias en cuanto a tragedias en el mar. Ahora mismo se busca 25 personas frente a la isla griega de Samos que han desaparecido en el naufragio de una balsa de plástico.
Y el Papa se recupera de una leve gripe antes su inminente viaje a Luxemburgo y Bélgica.
Sí, un viaje que emprenderá el próximo jueves, por lo que sus audiencias de hoy han sido pospuestas. Es el segundo viaje que realiza en este mes de septiembre tras su visita a 4 países de Asia y Oceanía, que duró 13 días.
Y a partir de las 3 de la tarde de COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
Buenas tardes, Jorge. Pilar, confirmada la grave lesión de Ter Stegen, rotura del tendón rotuliano, muchos meses de recuperación. Ahora el Barcelona debe decidir si ficha ahora un portero sin equipo, ficha en el mercado de invierno o se queda sin fichar. Se lesionó en el Villarreal 1 Barcelona 5, 2 de Lewandowski, 2 de Rafinha y otro gran partido de Lamine Yamal. Mañana juega el Real Madrid contra el Deportivo Alavés en el Bernabéu. Carvajal es baja. Endrick podría ser titular por Mbappé y ha dicho Ancelotti que Camavinga llegaría para el partido del Atlético de Madrid. El Atlético, por cierto, empató a 1 en Vallecas, se queda a 6 puntos del Barça. Además, el Atlético ganó 3-1 al Celta y se coloca tercero en la Liga, y en el Getafe Leganés empate a 1. Se cierra hoy la jornada con el Betis Mallorca a las 9. Y del fin de semana todo esto. Fórmula 1 en Singapur ganó Norris, Sainz séptimo, Alonso octavo. En MotoGP en Emilia-Romagna Jorge Martín fue segundo y aumenta ventaja sobre Bañaya. Leiber Cup para Europa con la última victoria de Carlos Alcaraz. Hockey patines, España campeona del mundo también en hombres, y la Supercopa de España de baloncesto fue para Unicaja.
Gracias, Corro.
Sigue ese Mediodía COPE.
La historia de Judith, madre de un hijo y embarazada del segundo, es la de muchas mujeres en España. Ha tenido que pedir una reducción de jornada para cuidarlos y en su familia su marido es el que gana más.
Yo misma he tenido que renunciar a algunos proyectos laborales por mi hijo, que ahora tiene 21 meses, y seguro lo tendré que seguir haciendo por el bebé que está en camino. Y bueno, no me parece mal anteponer a la familia, es algo natural, sobre todo cuando hablamos de la mamá y de la necesidad vital que tienen los bebés de estar con ella más allá de los 4 meses de baja maternal.
A pesar de los avances, de las medidas en pro de la conciliación, de la igualdad en el mercado laboral, la verdad es que las condiciones para muchas mujeres siguen siendo difíciles y tienen que hacer un parón en su trabajo o en su carrera laboral para poder ser madres. Es verdad que la brecha salarial entre lo que ganamos nosotros los hombres y lo que ganáis vosotras, Pilar, se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Pues ahí, así es, Jorge, queda. Aunque es verdad que podemos dividir esa diferencia de sueldos por generaciones. La brecha salarial es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación. Pero en cambio, y aquí hay una muy buena noticia, apenas existe entre los que se incorporan al mercado laboral. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, mira, entre los menores de 25 años se ha revertido. Es decir, que las mujeres ganan por hora más que los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues por una cosa muy básica, que es la formación, ¿no? Porque el nivel educativo en las nuevas generaciones es el mismo o incluso superior entre las mujeres. Y aquí es importante aclarar que la brecha salarial no se refiere a que uno gane más que el otro en el mismo puesto de trabajo. No, aquí lo que hacemos es la media entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres. Lo comparamos, ¿no? Y el resultado es que, en términos generales, ellos siguen ganando casi un 9% más que nosotras. Y es que ya hemos escuchado a Judith, hay un punto de inflexión en la carrera femenina. Nos lo contaba también María Millar, que es doctora en sociología y responsable del análisis sobre brecha salarial de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Con la llegada del primer hijo, las mujeres dejan de acceder a puestos de mayor responsabilidad y su progresión laboral empieza a sufrir. Y eso no pasa con los hombres. Y alrededor de una de cada cinco mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que entre los hombres esta proporción es del 6%.
Bueno, aún así, ¿no? La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido 10 puntos en la última década y estamos 4 puntos por debajo de la media europea, que se sitúa casi en el 13%.
Gracias, Victoria. Y lo que en muchos casos va unido a la palabra trabajo es atasco. De esto puedo escribir yo una tesis. Sí. Son muchas las personas que cada día se ven obligadas a coger su coche para desplazarse hasta su puesto, ¿no? A su lugar de trabajo. Y en muchos casos, y en grandes ciudades, con una circunstancia en común, que 7 de cada 10 llegan enfadados hasta el trabajo por el atasco que han pillado por el camino.
Siempre que salgas antes de las 7 de la mañana en la carretera de Valencia viene razonablemente bien. Me pone nervioso estar parado con el coche. Normalmente vengo en moto.
Este Nacho, ¿eh? Trata de buscar recovecos para no desesperarse al volante como cualquiera que trabaja en el centro de la capital. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque esa desesperación lleva al enfado y al final uno entra a la oficina ya tiene el día perdido, ya frustrado.
Pues sí, mira, frustrado porque tenemos un objetivo, llegar a nuestro destino a tiempo, que no podemos cumplir. Y esa frustración se puede convertir, cuidado, también en ira y agresividad no voluntaria. Tanto nos afectan los atascos que llegamos en ocasiones a renunciar a planes de ocio. Nos quedamos en casa solo por no aguantar los embotellamientos. La psicóloga Ángela Magaz asegura que podemos contenernos para no caer en el lado oscuro.
Saber que es inevitable la primera reacción emocional y que sí podemos regular esa reacción emocional utilizando algo que es exclusivamente humano y es la capacidad de tomar decisiones pensando y por lo tanto regulando tanto lo que hacemos como nuestra emoción.
Nacho lo hace muy bien, aunque se pegue un madrugón innecesario, porque las soluciones conocidas son caras y a la larga poco efectivas. Transporte público ágil, construir dobles autopistas, un pacto de ciudad para escalonar los horarios del comienzo de las actividades. En fin, por eso las ciudades buscan salidas casi de ciencia ficción. Que nos movamos, por ejemplo, en drones. Financiado por la Unión Europea, el catedrático de arquitectura José Luis Esteban Penelas diseña la ciudad del futuro.
Lo que nos posibilita es liberar el plano del suelo, o sea, el plano horizontal, evidentemente se va a descongestionar. De aquí a no mucho más, yo pondría 20 años, siendo generoso, esto va a ocurrir. Imagínese lo que supone eso, ya la ciudad cambia totalmente.
A ver si lo vemos, ¿no?
Por fin, coches voladores.
Sí, está muy bien, pero...
Llevamos pronosticando
una regulación también para...
Desde la peli de Regreso al Futuro.
Pero es quinto elemento.
Que si chocamos ahí arriba, encima caemos al suelo.
Pues claro, sí, anda, saca. Pero ya veremos.
Pero esto es lo de los que se encuentran con el atasco a bordo de su propio coche, que se desespera lo suyo. Sí. Pero es que luego están los del cercanías.
Ah, bueno. Sí, no sé qué es peor, la verdad.
Por eso venimos en coche.
Y hoy, lunes, pues mira, ha sido otro lunes marcado por retrasos en varias líneas de acceso a la capital. A esta hora parece que ya está completamente restablecido el servicio, pero la mayoría de viajeros saben que en cualquier momento de la semana puede volver a ocurrir lo mismo. Es el caso de Alex.
Después de haber salido yo de mi casa 2 horas antes, y iba a la universidad para tener 2 horas de clase, así que ya cuando cumplió las 2 horas de estar intentando llegar a la universidad, entonces he dicho, no me vale la pena, me he dado la vuelta y me he cogido el metro, he ido a Legazpi. Y he llegado a mi casa ahora a las 11:30, 4 horas después de haber salido intentando ir a la universidad.
Y por si había alguna duda, Israel se ha encargado de despejarla en las últimas horas. Aumentan los ataques y la tensión en su frontera y más allá con el Líbano.
Yo soy un fiel seguidor de Melendi porque tengo una hija de 20 y otra de 18 años.
Después de haber salido yo de mi casa dos
bueno,
horas
pues,
antes.
Bueno, pues como decimos, aumentan los ataques, la tensión en su frontera, también más allá, ¿no?, de lo que es la frontera límite con Israel. La semana pasada el mundo entero nos pilló por sorpresa el doble ataque en remoto y coordinado contra las comunicaciones de Hezbollah. Primero el martes contra los buscas, recordemos, a través de los que sus miembros recibían mensajes e instrucciones, y después el miércoles contra los walkie-talkies que también utilizan para comunicarse. Todos ellos dejaban 37 muertos y más de 3.000 heridos. Y aunque no se ha confirmado de forma oficial, nadie duda a estas alturas que detrás de estos ataques está el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.
De hecho, desde entonces los ataques no han menguado, sino que han ido en aumento. Esta misma mañana al menos 100 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en los ataques del ejército israelí contra varios puntos de todo el Líbano, ya no solo contra el sur del país. Ataques que han realizado solo horas después de pedir a los ciudadanos que abandonasen sus casas. Hezbollah, por su parte, tampoco se queda quieto. Ha respondido a esos ataques lanzando cohetes contra objetivos militares. Estamos sin duda ante la mayor escalada del conflicto desde el ataque de Hamas a Israel, cuando se va a cumplir un año. Se fueron el 7 de octubre, como sabes, del año pasado, y se va a cumplir el aniversario en plena escalada bélica. Está expandiéndose el frente hacia el norte a pesar del llamamiento de la comunidad internacional para frenarla. Por lo pronto, la mayoría de países piden no viajar al Líbano.
Bueno, y te lo estamos contando hoy, que Tom Cruise ha visitado España, en concreto un pequeño pueblecito de Huesca con su amigo Javier Oliván, que es de allí, y que, bueno, pues tiene una casa y le ha invitado. Así que a ti que nos escuchas, a los oyentes de Mediodía Cope, os estamos preguntando...
¿Tu famoso?
Eso es, ¿con qué famoso te has encontrado por el mundo? A ver.
Yo soy un fiel seguidor de Melendi porque tengo una hija de 20 y otra de 18 años. Y desde pequeñas siempre les encantó y me encantan muchas de sus canciones.
Paseando por mi bonita Granada, pues me he encontrado con Romay, con Chenoa, con Javier Gurruchaga, con mucha gente.
Anda,
me falta
pues
por
nada.
Encontrarme con Miguel.
Voy a salir yo a la calle a ver si me encuentro con George Clooney ahora, por ejemplo, cuando terminemos Mediodía Cope.
Es el primer nombre así al azar que te ha venido.
El primero,
¿no?,
que se ha ocurrido.
Bueno.
Pues eso, tú también, ¿no?
Sí, yo voy a mi casa a comer, que es lo que voy a hacer. Espero encontrarme con nadie. Y pues, te quedas ahora con tu COPE más cercana. Ya a las 3 la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Tengo muy buen ojo para la gente con talento. Le estoy reclutando, señor Clayton.
Por si no se ha dado cuenta, yo no estoy hecho para la CIA.
Lo que veáis, lo que oigáis, nada es lo que parece.
Sé lo que hago, sé para quién trabajo, ¿y tú?
¡Basta, lo sé todo!
La prueba.
No soy tu amigo, no soy tu aliado, soy tu instructor.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Solo hay tres municipios en la región de más de 50.000 habitantes en los que a día de hoy no hay ningún plan para establecer zonas de bajas emisiones. Zonas en las que se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes, tal y como marca la Ley de Cambio Climático y una directiva europea. Son Valdemoro, Aranjuez y Arganda del Rey. A los alcaldes de estas tres localidades, la delegación del Gobierno les ha hecho llegar una carta en la que les amenaza con retirarles las ayudas al transporte público el año que viene si no se ponen manos a la obra. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque los tres municipios están gobernados por el Partido Popular. ¿Qué razones dan para no tener aún esas zonas de bajas emisiones? Son obligatorias desde enero de este año, ¿no?
Sí, ninguno ha hecho los deberes, aunque cada una de estas localidades tiene diferentes motivos. En el caso de Valdemoro, su alcalde, David Conde, pide tiempo. Además, hay que tener en cuenta que la A4 atraviesa toda la localidad, con lo cual, por mucho que corten el tráfico rodado, las cifras de polución van a seguir siendo altas, a no ser que soterren la autovía.
Valdemoro es una ciudad que está atravesada por una autopista por la que pasan 120.000 vehículos diarios. ¿Tenemos que hacer la zona de bajas emisiones? La tenemos que hacer. Es una obligación legal y vamos a hacerla. Pero lo que no vamos a hacer es una zona de bajas emisiones contra nuestros vecinos. Y desde luego, las amenazas no son la mejor vía.
En Arganda, su alcalde dice que no hay posibilidad real por la configuración de su casco urbano. Alberto Escribano recuerda que está encajada entre dos barrancos, el centro son apenas dos calles y no hay manera de cambiar el tráfico. Sostiene que es demasiado complejo.
Pretenden hacernos creer que para evitar el cambio climático tenemos que prohibir el tráfico en las pequeñas calles del centro, un centro de pueblo a pesar de nuestros 60.000 habitantes.
Desde Aranjuez, que cuenta con una superficie de más de 200 kilómetros cuadrados y 30.000 árboles, ocurre lo contrario que en Valdemoro. Dicen que no van a llegar nunca a niveles altos de contaminación. Aún así, ya ha pasado por pleno la aprobación inicial de su plan de movilidad.
La capital fue pionera, después siguieron Torrejón de Ardoz y Rivas hacia Madrid. Ahora mismo hay otros municipios que o están en pruebas o en trámites.
Sí, es el caso de Getafe, que ya están en pruebas, o lo que es lo mismo, que no pagan multas por incumplimiento hasta el mes de enero. La zona de bajas emisiones de esta localidad afecta a un área de algo más de un kilómetro. No todos los getafenses están contentos. Pepe, que lleva toda su vida viviendo en Getafe, cree que hay otras muchas prioridades.
Podían primero haber realizado una serie de actuaciones antes que todo esto, como por ejemplo arreglar las calles y demás. Y que hay mucha gente que tiene coches que no va a poder ni entrar al barrio. Solamente los residentes, vale, y los familiares que no ponen una serie de, por ejemplo, aparcamientos alternativos o alguna solución en la cual pudiéramos actuar de otra manera.
Alcalá de Henares ha empezado esta mañana la segunda fase de las obras para implementar las zonas de bajas emisiones. Es el motivo por el que se están dando cortes de tráfico, mientras que Coslada ya ha pasado a consulta pública y la intención es que sea una realidad en el año 2025, Pilar.
Gracias, Ana.
A ti.
Y enseguida vamos a contar dónde puedes encontrar una vaca, sí, una vaca, en pleno centro de Madrid.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. AIPLAN. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Del 23 al 29 de septiembre, en Alcampo, en colaboración con AECOC, nos sumamos a un mundo más sostenible.
Porque llega la séptima campaña contra el desperdicio alimentario.
Con motivo del Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora cada año el 29 de septiembre.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En las calles de Madrid te puedes encontrar de todo, pero eso de ver vacas en Serrano o Chueca resulta cuanto menos curioso. Son 34 esculturas que forman parte de una exposición que podremos disfrutar hasta el 15 de diciembre. Dicen los organizadores que Madrid se va a convertir en una gran pradera. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hay un mapa interactivo, Ramón, en el que puede verse la localización exacta. ¿De dónde nace esta iniciativa?
Bueno, esta experiencia cultural surge del compromiso sostenible del sector vacuno. Han querido tender un puente entre el mundo rural y el urbano a través de esta especie de museo al aire libre. Más de 30 vacas han cambiado los verdes campos del Edén por los grises asfaltos de la capital para reflejar así la vida cultural madrileña. Javier López, director de Pro Vacuno y alma mater del proyecto.
Es un proyecto que desde el principio tuvo en el foco la sostenibilidad medioambiental y, por qué no decirlo, también la social. Ese punto de orgullo que debe tener el rural como origen de muchos de nosotros, de nuestros padres o de nuestros abuelos.
Marina estudia diseño en la Universidad Francisco de Vitoria. Participa en la exposición con una vaca espectacular en Príncipe Pío, donde se mezcla el casticismo con la movida de los 80.
Podemos observar desde la interpretación de Pedro Almodóvar con esa cabeza de vaca negra y bufanda amarilla, además del famosísimo estampado de lunares rojo y blanco característico de las chulapas y chulapos de Madrid. Por último, pasamos a la movida madrileña en los años 80, representada con esa modelo punk con características de esa época, cañeras.
Y en Alonso Martínez, otra vaca, está con rayas verticales que recuerdan un conocido anuncio de Callao, pues ya ha sido víctima del vandalismo callejero de este fin de semana, como bien advierte Emilio tras hacerle una foto.
Es un detalle simpático, ya casi es una tradición. Cuando no son las vacas, son las maninas. Está bien, un aliciente. Esta veo que ya le han roto un cuerno. Ha durado poco.
Ha durado poco, como dice Emilio, desde luego, y es una lástima. Hasta el 15 de diciembre, las vacas andan sueltas por Chueca, Príncipe Pío, Colón o Plaza de Castilla y muchos sitios más, repartiendo color y belleza en las calles de este Madrid Cow Gallery.
Pues nada, a encontrarse con las vacas por las calles. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses, con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finnair.es y en el 919-26-77-33.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en Salazones Ricardo Fuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Y haciéndose pasar por técnicos del Servicio de Asistencia a Personas Mayores, dos hombres aprovechaban para entrar en sus domicilios y robar todo lo que podían, sobre todo dinero en efectivo y joyas. Uno de los arrestados llegó a hacerse con efectos valorados en más de 60.000 euros. A sus víctimas les decían que había elementos que interferían en las máquinas de asistencia y les animaban a dejarlos pasar y a dejarlos a la vista. Aprovechaban cualquier descuido para registrar la vivienda y después huían empleando la violencia si trataban de impedir el robo. La operación terminó amenazaba con una falsa llamada telefónica diciendo que se había detenido al ladrón para evitar así que interpusiera una denuncia. Escuchas Mediodía Cope, pero ahora seguimos con todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena Cope.
La política de migración del gobierno Meloni se ha puesto en los últimos días como un modelo que conviene imitar porque la llegada de migrantes a Italia se ha reducido de forma significativa. Pero se ha logrado a un precio altísimo en términos de derechos humanos. El gobierno italiano llegó a un acuerdo hace un año con Albania que permite que los migrantes que llegan a Italia sean expulsados a ese país y allí sean ingresados en centros de acogida que son más bien centros de internamiento. Las personas que desembarquen en Albania quedarán detenidas de forma automática por un periodo que puede llegar a los 18 meses. La fórmula supone una negación del acceso a un procedimiento de asilo justo con garantías procesales. Esta fórmula la estaba utilizando ya la Unión Europea con Turquía y con Túnez. Con Túnez existe un acuerdo para que controle la salida de migrantes que en su mayoría se dirigían a Italia. A cambio de una cantidad de dinero, el gobierno de Túnez restringe esas salidas. Una investigación del periódico británico The Guardian ha revelado que la Guardia Nacional tunecina, en ocasiones, golpea y abandona a los migrantes en el desierto, sin comida y sin agua, lo que puede condenarlos a muerte. Los movimientos migratorios tienen que ser encauzados. Se deben favorecer entradas seguras y